Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es hermoso estar en la presencia de Dios. Es muy grato el poder sentir su gracia, su misericordia y poder sentirnos amados por Él. Pero mucho más grande que eso es, hermanos, tener la dicha de que Dios nos permita poder amarle nosotros a Él. Porque eso no es fácil. Muchas veces podemos oír del amor de Dios y podemos pretender que le amamos, pero hay una gran distancia entre lo dicho y lo hecho. Pero en esta noche Dios ha puesto en mi corazón esta enseñanza y yo quiero invitarles a que abramos en el libro de Efesios, capítulo 5. Y quiero simplemente ponerle de título Imitadores. Efesios capítulo 5, versículo 1 en adelante, y dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Amén y amén. Imitadores. Hermanos, la salvación del hombre es una oportunidad que Dios da. Es una puerta que no estaba abierta. La verdad, el apóstol Pablo revela algo tremendo en cuanto a la ley. El apóstol Pablo dice que la ley no salva. Y eso debemos de comprenderlo muy bien. La ley no salva. O sea que aquella ley que Moisés dio a los judíos era una ley que servía como un freno al desenfreno pecaminoso del hombre. El apóstol Pablo dice que la ley produce ira. ¿Pero por qué? ¿Por qué aquella ley no salvaba? ¿Por qué aquella ley produce ira? ¿Cómo es posible que algo que venía de Dios y era dado para los hombres producía ira y producía un sentimiento de inconformidad, de inestabilidad, de incapacidad? Porque demandaba algo tremendo. Cuando el apóstol Pedro cita y él dice: sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo, él está citando el libro de Deuteronomio. Y aquella ley se volvió tan difícil, tan complicada, y dice el apóstol Pablo que la ley produce ira. Y dice que él encuentra una ley en él mismo. El apóstol Pablo tiene que reconocer su incapacidad y su impotencia para poder vivir y cumplir la ley de Dios. Y dice: yo encuentro esta ley en mí. El mal está en mí. Porque lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, esto termino haciendo. Pero aquí el apóstol Pablo dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. Ahora óigame bien esto, hermano. El Señor Jesucristo es la puerta que demuestra que a través de Él, a través de su ejemplo, nosotros somos capaces de poder encontrar la puerta de la salvación. La ley de Dios era, digamos, el principio que encierra el sentimiento profundo de Dios. Pero Dios se dio cuenta que a través de la ley no podía el hombre ser salvo. Había todo un proyecto divino. Aquella ley solo iba a resaltar el pecado del hombre. La ley de Dios lo que hace es evidenciar el pecado, manifestar el pecado, revelar el pecado. A través de Cristo, ahora el Señor viene y nos enseña un camino mucho mejor que la ley. El Señor Jesús no vino a abrogar la ley, sino que el Señor Jesucristo vino a mostrarnos la manera de cómo poder aquella ley que provocaba ira, que hacía que en el corazón del hombre se evidenciara y potencializara el pecado. Porque acuérdese que el apóstol Pablo dice que si no hubiera ley, no habría pecado. Porque la ley juzga, la ley evidencia el pecado. Si no hubiera una ley que dijera, no matarás, el hombre podría matar el uno al otro y no habría problema. Porque no hay nada que lo legisle. Pero en el momento que aparece un mandamiento que dice, no matarás, en ese momento la ley estaba evidenciando el pecado. Si la ley no dijera, no codiciarás la mujer de tu prójimo, el adulterio, pues entonces no existiría. El robo, etcétera, etcétera, todos los mandamientos que resaltan el pecado. En el momento que Dios da la ley, en ese momento lo que Dios estaba haciendo era crear una ley que legislara la conducta perversa del hombre. Si no hubiera esa ley, el hombre viviría como salvajes. Se mataría el uno al otro y nadie lo condenaría. La mujer se metería con el vecino y el vecino con la vecina y andarían como que si fueran, perdón la expresión, como animales. Pero vino el Señor y establece la ley. Y establece la ley para evidenciar el pecado y juzgarlo. Mientras no hubiera una ley que lo evidenciara, no se podía juzgar. Ahora hay una sentencia que dice que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Pero ¿quién dice eso? Dios tu Creador. Cuando el pecado entra al mundo, nada lo condenaba, nada, absolutamente nada. El adulterio, la fornicación y todo eso, nada, no había una ley. Después que Dios le revela a Moisés la ley, entonces se evidencia y se juzga. Pero qué difícil era para aquellos hombres mortales el poder cumplir aquella ley. Inmersos en un mundo de debilidades, de impotencias espirituales, porque acuérdese que el pecado es producto de la influencia de ¿quién? ¿Quién es el que produce el pecado en el corazón del hombre? A ver, lanzo la pregunta. Dígalo sin pena. ¿Quién? Allá estaba Adán y Eva, tranquilos, felices. ¿Cuántos años vivieron ellos sin haber pecado? La Biblia no lo dice. Lo que sí sé es que Adán vivió más de 900 años. Así que ¿cuántos años pudo haber estado Adán y Eva en el huerto del Edén gozando de aquel entorno precioso que Dios les había dado? Pues la Biblia no lo menciona. Pero llegó el momento en que Satanás provoca a Eva, tienta a Eva, seduce el corazón de Eva. Pero Satanás es un espíritu, es un poder espiritual. ¿Cómo podía aquel ser humano poder enfrentarse a un ser espiritual poderoso? Pues como que ahí había una situación muy desproporcionada. Satanás versus las criaturas de Dios. ¿Qué podían hacer ellos contra él? Por eso la Biblia describe en el libro de Job a Satanás como el Leviatán, como un ser gigantesco, grotesco, poderoso, fuerte. Atrévete a pelear con él, dice en el libro de Job. ¿Serás tú capaz de poder enfrentarte al Leviatán? La Biblia lo describe como un monstruo, como algo poderoso. ¿Cómo podía aquel débil hombre enfrentarse a ese ser? Ahora, el apóstol Pablo dice en este versículo, sed, ¿cómo dice? ¿Imitadores de quién? De Dios. Hermano, ya se puso, solo No sé cuántas veces, algunas veces sucede que uno lee la Biblia, pero no le pone sentido a cada a la connotación de la palabra que usted está leyendo. Sed imitadores de Dios. ¿Ya se puso a pensar lo que significa eso? ¿Qué significa ser imitadores de Dios? ¿Qué significará? ¿Solo leer la Biblia? Ah, qué bonito lo que Dios pide de mí. Ah, esto es lo que Dios quiere de mí. ¿Qué es imitar? Imitar es hacer lo que yo veo que otra persona hace. ¿Es correcto? Cuando tú le estás enseñando a tu hijo a que hable, a que tu hijo sea educado, a que tu hijo sea respetuoso, pues tú le tienes que decir, hijo, eso no está bien. Tú tienes que hacerlo de esta y de esta y de esta manera. Imitar, ¿sabes tú que todo lo que nosotros aprendemos y todo lo que tú tienes acumulado en tu mente y en tu corazón es el efecto de una imitación? Tú hablas español porque creciste en un contexto donde se habla español. Cuando tú le enseñaste a tu hijo a hablar, pues le tenías que decir, diga, papá. Y hasta le haces la forma como debe de poner los labios para poder decir papá. Y aquel chiquitito comienza a imitar el sonido y el movimiento de los labios. Así aprendes a hablar. Y así aprendemos todas las cosas. Somos imitadores. Lo que tú haces es lo que tú has aprendido. Así que no te asustes cuando tus hijos son rebeldes, son respondones. ¿A quién está imitando? Al vecino. Todo lo que los seres humanos sabemos y hacemos, lo hacemos por imitación. Ahora, imagínate, si todo lo que hacemos lo hacemos por imitación, entonces, si tu papá es un pecador, ¿a qué vas a aprender? A ser pecador. Si tu padre es un mal hablado, ¿a qué vas a aprender? Pues a ser mal hablado. Te salen las palabrotas, palabras obscenas, vulgares. Si eres mentiroso, tu hijo será mentiroso. Todo lo hacemos por imitación. Ahora, mi querido hermano y amigo, ahora tenemos un tremendo reto y dice, sed imitadores de Dios. ¿Cómo poder imitar a Dios? Dios es santo. Dios es eterno. Dios es misericordioso. Dios es clemente. Dios es generoso y bondadoso. Así somos nosotros. Oh, pero aquí la Biblia dice, sed imitadores de Dios. Lo sentimos demasiado grande. No sé cuántas veces has leído ese versículo, pero no te has dado cuenta lo que significa. Tú debes de ser así como Dios. ¿Suena demasiado grande? ¿Suena demasiado gigantesco? ¿Cómo poder yo ser igual a Dios? Pero es que Dios es santo, Dios es eterno, Dios es grande. ¿Cómo puedo yo ser igual a Dios? Esa impotencia, mis queridos hermanos, se materializa en nuestra vida diaria. Pero no tengan pena, porque Dios todo lo pensó. Qué duro hubiera sido que nos dijera, imítenme, pero ¿cómo poder? Imagínense Israel. Israel pasó miles de años bajo esa influencia de Dios, a través de sus profetas y todos los que él envió. ¿Y qué pasó con Israel? Un pueblo de dura cerviz. Un pueblo que Dios tuvo que hacer cosas con ellos tremendas. Y aquel pueblo medio oía, medio enderezaba y volvía a caer a lo mismo. Y volvía a caer. Imagínense que apenas habían salido del cautiverio de Egipto y fueron llevados al desierto. Y allá en el desierto, cuando Moisés sube al monte para recibir las tablas de la ley, apenas habían pasado 40 días. 40 días. Israel le dijo a Aarón, Aarón, levanta, haznos un Dios para que lo adoremos. Y vino Aarón y les hizo obediente, ¿no? A Aarón. Y recogió todo el oro que tenían y les hizo un becerro de oro. En apenas 40 días se les había olvidado lo que Dios les había enseñado. Y comenzaron a bailar y a danzar alrededor de aquel ídolo que habían levantado. ¿Y sabes qué decían? Este es el Dios que nos sacó de Egipto. ¡Wow! Apenas 40 días. Y habían visto la mano de Dios poderosa manifestándose en la vida de ellos. Cayó fuego del cielo. Hubo una oscuridad tremenda en todo Egipto, pero en las casas de los judíos había luz. Salieron ranas por todos lados, pero en la casa de los judíos no habían ranas. El polvo se convirtió en piojos e invadió todas las casas de los egipcios, pero en los judíos no habían piojos, etcétera, etcétera. Y a pesar de eso, en apenas 40 días, aquel pueblo ya estaba danzando alrededor de un ídolo que ellos habían hecho. ¿Tú crees que es fácil imitar a Dios? Hay una lucha, va a haber un conflicto tremendo, y esa es la parte difícil de la fe cristiana. Porque lo que yo te estoy leyendo es un mandamiento divino. Sed imitadores. No está diciendo, prueben ustedes ser imitadores de Dios. Si ustedes quieren, inténtenlo. No, mi querido hermano. Sed es un mandato, es un mandamiento. Sed imitadores de Dios. Versículo 2. Y aquí nos habla de algo práctico. ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice el verso 2? Léalo fuerte. ¿Cómo? Primero hay que imitar a Dios. Y en segundo lugar, ahora dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó. ¿Y qué hizo? Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Segundo aspecto. El primero, imitar a Dios. Y ahora, el segundo aspecto es, y andad en amor como Cristo nos amó. Si imitar a Dios es difícil, qué difícil es imitar a Jesús. Porque sabes, lo que era imposible para los hombres, como dijo el Señor, es posible para Dios. Dios tuvo que materializarse, por decirlo así, Dios es espíritu, dice la Biblia. Y tuvo que materializarse y hacerse hombre. Y venir y habitar entre los hombres para que Él fuera el modelo. Por eso a Cristo se le llama el primogénito. Es el modelo, es la muestra. El Señor Jesucristo tenía que ver y enseñarle al hombre que sí es posible ser igual a Dios. Es tal la obra que Dios hizo en el Señor Jesús, que el Señor Jesucristo le dijo un día a un hombre que le dice, ¿sabes qué, Señor? Muéstranos al Padre y nos basta. Y viene el Señor Jesucristo, ¿y qué fue lo que le dijo? Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis visto, Felipe? El que me ha visto a mí, ¿qué dijo? ¡Wow! Jesucristo, mis queridos hermanos, es el modelo al cual, y es el modelo humano. Sed imitadores de Dios suena demasiado grande porque Él es espíritu. Pues vino Dios y se materializó en Cristo Jesús para que entonces el hombre no tuviera excusa. La petición de Dios o el mandato de Dios de ser igual a Él sonaba demasiado grande. Entonces vino Él y, como dice en el libro de Filipenses, y Dios, Jesucristo, dice la palabra de Dios que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo y se hizo hombre, habitó entre los hombres y se hizo obediente hasta ¿dónde dice? Hasta la muerte y muerte de cruz. Dios se materializa, aquel Dios espíritu, perdón, se materializa y viene a mostrarnos cómo yo puedo imitar a Dios. La Biblia resume el carácter de Dios en una expresión sencilla. Dios es amor. El Señor Jesucristo vino a enseñarnos, hermanos, cómo erradicar del corazón del hombre. Gracias, hermano. De cómo erradicar del corazón del hombre el sentimiento egoísta, perverso, esa egolatría típica de Satanás, porque Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que tiene apertura. Dios no se enconcha, sino Él todo lo contrario, abre. Cuando Dios creó la tierra, cuando Dios creó al hombre, cuando Dios hizo todo lo que hizo, la palabra del Señor me enseña y dice, hagamos al hombre, dijo el Señor. Pero no es que los ángeles lo iban a hacer, sino que los tomó en cuenta todos. El Señor en los cielos tiene un verdadero equipo. Él no trabaja aislado, Él no trabaja solito. No, no, no. El Señor tiene toda una organización tremenda. En los cielos hay ángeles, querubines, serafines, arcángeles, etcétera, etcétera. La organización de Dios, y Él los incluye, por eso Él dice, hagamos al hombre. Dios no es egoísta. Dios tiene un corazón abierto, dispuesto para todo aquel que se acerca a Él. Dios no es exclusivista. Imagínese que un día, hermano, cuando Dios llama a sus hijos, dice que entre ellos iba, ¿sabe quién? El mismo Satanás, antes de ser lanzado de los cielos. El mismo Satanás apareció dentro de ellos. Y todavía viene Dios y le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él. Y ahí ustedes conocen ese diálogo, ¿no? Ese diálogo, gracias hermano Ezequiel, ese diálogo ustedes lo conocen. Ah, pues ni modo, mira cómo lo tienes, déjame que yo lo toque, a ver si te sigue siendo fiel, etcétera, etcétera. Dios, hermanos, es no es exclusivista, ni aquellos que, como aquellos que ya han llegado a cierto nivel, a cierta escala, hasta quieren que les besen la mano, sí, y que les digan rabí, como aquellos fariseos. Dios es tan accesible como usted no tiene idea. Es tan así esa accesibilidad de Él que hizo, hermanos, que cuando Cristo murió en la cruz, aquella cortina de casi 2 pulgadas de grueso se partiera y dejara abierta el acceso al lugar santísimo donde solo entraba una vez al año el sumo sacerdote. Mi querido hermano, usted, a través de Cristo, puede entrar hasta la misma presencia del Dios Altísimo. Hasta la misma presencia del Dios Altísimo, ese camino quedó abierto para que todo aquel que tenga sed de Dios, para que todo aquel que anhele la presencia de Dios, no importa cuán grande sea tu pecado, no importa cuán hundido estés en tus problemas, no importa cuán grande sea tu maldad, a través de Cristo somos santificados. A través de Cristo eres lavado. A través de Cristo eres justificado. Y eres visto delante de Dios como una persona limpia, nítida, porque la sangre de Cristo tiene poder para limpiar el pecado. Todo pecado, cualquiera que seas, no tiene límites. La sangre de Cristo tiene el poder de limpiar tu pecado. Y dice este pasaje, primero, imitadores de Dios, ahora, imitadores de Cristo. El apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí, como yo lo soy, ¿de quién? De Cristo. El amor de Cristo, hermanos, el amor de Dios se materializa en Cristo, y ahora el amor de Cristo se debe de materializar en mí, en ti, en tu vida. Tú debes de ser un representante, una fiel muestra de la presencia del Dios Altísimo a través de Cristo y a través de ti. Ahora, ¿cómo manifestó el Señor Jesucristo ese amor? Léalo ahí lo dice. Y dice, y andad en amor como también Cristo nos amó. ¿Y qué dice? Y se entregó a sí mismo, ¿por quién? Por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. ¿En qué dice? En olor fragante. Hermanos, el pecado es nauseabundo. El pecado apesta. El pecado hiede. Pero cuando Cristo nos lava con su sangre, somos de olor fragante a Dios. Allá en 2 de Corintios, el apóstol Pablo dice que nosotros, los que somos de Cristo, venimos a ser olor fragante para todos los que se salvan. Mi querido hermano, tu vida, si tu vida es recta ante los ojos de Dios, tú eres un olor fragante, como un suave bálsamo que sube a Dios. Y es capaz Dios de decir, este es mi hijo amado en el cual yo me complazco. Pero tú puedes estar metido en una iglesia y tú puedes llamarte a ti mismo cristiano, pero si tú andas en pecado, entonces tu vida no va a ser un olor fragante a Dios, sino un olor nauseabundo. Un olor despreciable. El pecado corrompe. El pecado estorba tu relación personal con Dios. De ahí la invitación del apóstol Pablo, andad en el amor. Andad en el amor de Cristo. Si nosotros queremos ser un olor fragante a Dios, andemos en el amor de Cristo. Muchas personas, cuando Cristo Jesús venga, lo cual cada día siento que puede ser hoy, las profecías se han cumplido de tal forma y en tal dimensión que lo único que hace falta es que se cumpla el advenimiento de Cristo. Quizás puede ser hoy, hermanos, pero yo me pregunto, ¿y tú estás imitando a Dios? ¿Y tú estás imitando a Cristo? Esta no es una sugerencia. Uno, es un mandato, imitadores de Dios como hijos amados. Dos, andad, esa es una ordenanza, es un mandamiento, no es una sugerencia. No es que si tú quieres andas como Cristo, no, y andad en amor como también Cristo nos amó. La palabra del Señor, hermanos, por eso contiene mandamientos, estatutos, preceptos. Así que andar en el amor de Cristo no es una sugerencia, sino es un mandamiento. Ahora, si nos vamos a la parte práctica de esta enseñanza, yo me pregunto, ¿y cómo andas tú en el amor práctico? ¿Cómo está tu hogar? ¿Hay armonía? ¿O hay disensiones? ¿Cómo te llevas tú con tu esposa? ¿Pasan peleando todo el día? ¿O hay paz? ¿Hay gozo? ¿Tus hijos tienen un verdadero paraíso donde ellos son felices? Porque papá y mamá se llevan re bien. Ahí hay gozo, hay paz, hay libertad, hay confianza, hay amor. Hay unidad. Hay alabanzas a Dios. Hay momentos de meditación. Hay momentos de canto. Estoy hablando de una fantasía familiar, ¿o es una realidad en tu vida? Es que la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? ¿Cómo? No oí. Oh, sí, hay libertad. ¿Pero qué habrá en tu casa? Tus hijos por un lado, tu esposa por otro y tú por otro. Esa escena se repite quizás muy seguido en muchos hogares. Se van a sentar a la mesa y cada quien con su celular. Cada quien en su mundo. Lo único que los une es la mesa. Pero espiritualmente, cada quien está lejos. Hermanos y amigos, ¿ustedes creen que es imposible ser imitadores de Dios? ¿Es imposible andar en el amor de Cristo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede o no se puede? ¡Ey! Gloria a Dios, por lo menos soy un tercio de los que están aquí. ¿Creen ustedes que se puede eso? Yo lo creo. No voy a decir que mi hogar es perfecto, pero por lo menos disfrutamos de la presencia de Cristo. Gozamos del amor de Dios. No considero que yo sea perfecto. Me falta tanto que aprender de Dios. Pero hasta aquí lo que he aprendido me ha enseñado que no hay cosa más preciosa que tener a Cristo en el corazón. Si tu vida es un desorden, si tu hogar es un desorden, pues Dios te lo puede enderezar. No, hermano, es que eso es imposible. Eso no se puede. Así como el testimonio que contaba la hermana. Usted no va a poder quedar embarazada, usted no puede, está llena de ovarios. Yo me pregunto, ¿cómo estará ese hogar? Está lleno de ovarios, pero de ovarios de maldad, ¿no? No pueden engendrar buenos hijos, sí, no se puede porque están enfermos. Pero yo les pregunto, ¿habrá algo imposible para Dios? Si tu vida tú la sientes frustrada, si tú te sientes impotente, incapaz, tú crees que es imposible. ¿Sabes lo que dijo el Señor un día? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Tú puedes cambiar. Dios puede transformar tu vida. Hoy escuchaba, hermano Edwin, no sé con quién hablabas, pero estoy seguro que esta persona, tus palabras deben haber llegado a su corazón. Recuerdo que le decías, no dejes que la derrota esté en tu corazón. Levántate, lucha, no te quedes postrado. Mis queridos hermanos, está bien, la batalla es dura, la meta es difícil. Alcanzar esa meta cada día quizás se vuelva más complicado, pero yo te quiero decir, en Cristo hay poder. Y si el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice aquí, sed imitadores de Dios, sí se puede. Andad en el amor de Cristo, sí se puede. Podemos erradicar el pecado del hogar, podemos erradicar el pecado del corazón. Podemos erradicar ese espíritu derrotista y fracasado y negativo que produce el pecado. Cristo nos va a dar un pensamiento positivo, un pensamiento de victoria, un pensamiento de levantarnos de nuevo, no quedarnos tirado, porque Cristo tiene el poder para hacerlo. De lo contrario, dice aquí, y sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo 3, y aquí viene la parte oscura de este versículo, pero que aclara lo que realmente somos. Y dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a quienes, a santos. Tú te haces llamar santo, oh, pero hay avaricia, te gusta el dinero, amas el dinero, y por amor al dinero has sido capaz de vender tu alma, tu cuerpo, lo que sea, tu propio honor, tu propio prestigio, es que amas el dinero. Y dice, pero fornicación, ahora es la cosa más común. Los muchachos andan tan estimulados, no solo los muchachos, por eso hay tanto fracaso en los hogares, aún de adultos, aún de mayores, jovencitas de 15, 18 años se meten con hombres de 40, 50 años, ¿cómo les pueden sostener sus vanidades? Y todo comienza con mensajitos, y ahí va creciendo el tono del color y la temperatura de aquella relación, y aquel pierde la conciencia que tiene esposa y tiene hijos, pero el placer y el deleite corrompen el corazón. Pero dice el apóstol, pero fornicación, inmundicia, avaricia, oiga lo que dice, ni aún, ¿qué dice? Se nombre entre vosotros como conviene a santos. O sea que ni siquiera se debería de hablar de estas cosas en un hogar donde reina la santidad. Ese tipo de lenguaje no existe. Ese tipo de pensamientos no existen. Entre marido y mujer hay fidelidad, hay lealtad, hay honestidad, hay franqueza. No hay nada oculto. No hay nada de aquellos que el marido tiene su propia clave para que la mujer no vea lo que tiene en su celular. O tiene que andar escondido en el baño hablando y comunicándose. Eso no existe. Donde reina Cristo, reina la paz y la confianza. Pero donde reina Satanás, ahí habrá cualquier desorden. Y tus hijos, tristemente, son las víctimas inocentes de estas relaciones ilícitas. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo, y dice el verso 4, y sigue hablando de esas cosas que no se deben de dar en los hogares cristianos. Y como dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien, ¿qué? Acciones de gracia. Yo les decía, pues en el hogar, pues debe de haber gozo, alegría, alabanzas, y no caras empurradas. Y si las hay algunas veces, pues hay que corregir, hay que regañar, pero eso no dura todo el día, dura un ratito, y de ahí, bueno, ya, contentos. Pero cuando hay esos espíritus demoníacos que influyen el corazón de papá y de mamá y de los hijos, ahí parece un cuadrilátero, donde ya no solo hay dos peleando, sino toda la familia. Y óyame, y dice ahí, ni palabras deshonestas, ni truhanerías, o sea, ni palabras vulgares, obscenas. Hay padres que se sueltan la palabrota porque su hijo hizo algo o porque la esposa hizo algo incorrecto. ¡Mira! Y ¡pam! Van las palabrotas vulgares y obscenas. No cabe duda, ahí reina el diablo y no Cristo. Todos estamos en medio de esa lucha y todos fallamos. Pero donde reina Cristo hay comprensión, hay flexibilidad. No hay aquel... Aquí ya van a hacer lo que yo digo y tal. Aquellos machos, que quieren dominar a la pura grencha. No, hombre, no es así, hombre. Cuando hay amor y hay correspondencia y lealtad, aún los errores se manejan de una manera tan especial. Porque que fallamos, fallamos, pues. Pero hasta eso se pueden resolver de una manera amable. Es que ahí reina Cristo. Es que ahí reina la paz. Por eso el Señor Jesucristo decía, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Qué cosa más preciosa. Pero sigamos leyendo de esas cosas feas que se dan en un hogar donde no hay, o en una vida donde no está Cristo. Porque sabéis, no, perdón. Verso 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, o sea que todos estos pecados que acabo de mencionar, fornicación, inmundicia, avaricia, ¿qué son? Idolatría, el amor propio. Es que tú quieres ser mejor que los demás, es que tú quieres tener mejor que los que otros tienen. Esa ambición personal de querer tener más de lo que debes de tener o de lo que tienes, esa es una idolatría. Tú también quieres estrenar carro. Aunque tengas que empeñar tu alma con el diablo, pero tú quieres ir y obtener dinero. Acabo de recibir una llamada de una persona que está hundida en deudas. Y hizo un préstamo para pagar las deudas. ¿Qué hizo? Hacer más grande el hoyo. No, hombre, cualquiera que sea tu situación, entrega tu vida a Cristo, hombre. No dejes que los problemas ahoguen tu corazón. El Señor desde hace 2000 años está con su mano extendida. Ven a mí, yo quiero ayudarte. Porque lo primero que Cristo hace es ordenar nuestros pensamientos. Es lo primero que va a hacer el Señor, ordenar tus pensamientos. Y dice que todo ese pecado es idolatría, Y dice, ninguno de los que son idólatras tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Así que, mi querido hermano, tú puedes estar metido en una iglesia, pero si tú eres avaro, inmundo, y tú eres el que practicas estas cosas, aunque nadie te ve, yo quiero decirte que Dios sí te ve. Y aunque te llames cristiano, tú no puedes engañar a Dios, jamás. La Biblia dice que Dios lo ve todo. Una de las cualidades de Dios es ser omnipresente. Así que Él está en donde quiera que tú quieras estar. Dios está en todo lugar. Por eso un día le dice David: Señor, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde, Señor? Es que no puedes. No puedes esconderte. Así que aunque vayas a la iglesia y te muestres muy, muy entregado, pero si tu vida privada está cargada de hipocresías y falsedades, lamento decirte, de nada te sirve. Cuando Cristo venga, tendrá que decirles a muchísimos, muchísimos, porque una de las cualidades de la iglesia moderna es la falsedad, la hipocresía. A eso se le llama apostasía. Y a muchísimos el Señor les tendrá que decir, apartaos de mí. ¿Qué? Obradores, dice, obradores. ¿Y qué quiere decir obradores? El que hace algo. Apartaos de mí, obradores de maldad. No te conozco. Pero Señor, y dice, todavía el Señor lo describe, porque esas son palabras textuales de Cristo. Y dice que muchos le dirán, pero Señor, si yo iba a la iglesia, pero Señor, yo estaba en tus reuniones, Señor, apartaos de mí. ¿Sabe lo que le dirá? No, os conozco. No sé quién eres. Es que los hijos de Dios son imitadores de Dios. Es que los hijos de Dios son, andan como Cristo anduvo. Y quiero ir concluyendo la enseñanza. Y sigue diciendo el versículo 6. Nadie, ¿qué dice? Os engañe con palabras vanas. Sí, ese evangelio moderno que anda sonando por todos lados, que te ha hecho creer que tú puedes ser lo que eres. Y no te preocupes, porque ya Cristo pagó todos tus pecados. Es una verdad a medias. El decir eso es una verdad a medias. Es cierto. Cristo te ha limpiado de todo pecado. Cuando tú crees en Cristo, cuando tú amas a Cristo, cuando Cristo viene a tu corazón, pasas por la puerta. Y al pasar por esa puerta de fe y con fe, la sangre de Cristo te deja limpio, nítido. Ibas a entrar negro, asqueroso, inmundo, así como dice Isaías, ¿verdad? Si tus pecados fueran negros, si fueran rojos, si fueran como fueran, yo te dejo, como dijo el Señor, como la blanca nieve. Así que al pasar por esa puerta, Dios te desinfecta, te despercude, te deja como nuevito, tu conciencia limpia. La deuda que tenías con Dios, limpia, queda a cero, y Dios te deja y pasas. Por eso dice la Biblia que a través de Cristo somos santificados y somos justificados. La justicia de Dios que persigue al pecador ya no te va a perseguir a ti porque estás limpio. Oh, pero después de eso, viene un proceso donde debes de conservarte puro. Y tú, Timoteo, le dice Pablo, consérvate puro. Allá en el libro de Hebreos, el apóstol Pablo menciona y dice, aquel que ha conocido la verdad y ha recibido las promesas venideras y peca voluntariamente después de haber recibido la verdad, dice una sentencia terrible. Ya no queda más sacrificio por sus pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los enemigos de Dios. Ahora, si yo lo dejara así, bueno, sería dramático, porque yo pensaría, de todos los que estamos aquí presentes, ¿cuántos pasaríamos? De todos los que estamos aquí, hermano, yo no sé cuántas veces has reconciliado, yo no sé cuántas veces has recibido a Cristo, yo no sé cuántas veces te has humillado, pero quiero decirte, la compasión de Dios es increíble. Dice su palabra al corazón contrito y humillado. ¿Qué dice? Yo no lo desprecio. Has fallado. Si tú vienes a Cristo de todo corazón, si tú vienes al Señor con toda tu alma, Dios es capaz de levantarte de nuevo. Porque su sangre y su misericordia es tan grande que de veras, hermanos, algunas veces uno dice, Señor, cómo me cuesta entender tu misericordia. ¿Sabe lo que dice el apóstol Juan? En primera de Juan, dice, si confesamos nuestros pecados, ¿cómo dice? Dios es que fiel y justo para perdonarnos, ¿y qué más dice? Y limpiarnos de toda maldad. ¡Aleluya! La oportunidad está. Yo sé que somos débiles, yo sé que somos frágiles, pero ahora yo te quiero dejar esta exhortación en tu corazón. Dice en el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas. Yo lo que te estoy diciendo es el Evangelio de Jesús. Pedro le falló a Jesús. Y le falló de una forma pública y tremenda. Y sin embargo, Cristo lo perdonó. Y dice aquí, en este pasaje, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de ¿qué? De desobediencia. Verso 7. No seáis pues partícipes con ellos. ¿Con quiénes? Con los pecadores, con esos que andan haciendo la maldad en la tierra y en el mundo. No seáis partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora, ¿qué? Sois luz en el Señor. ¿Y cuál es la exhortación? Dígalo fuerte, ¿cómo dice? Andad, ¿qué? Como hijos de luz. Pero aquí viene lo que remacha esta afirmación. Verso 9. Léalo conmigo si puede hacerlo. ¿Cómo dice? Porque el fruto del Espíritu es en toda, ¿qué? Bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Sabes qué quiere decir eso? Hermano, si tú no tienes la unción de Dios en tu vida, toda la vida serás incapaz de poder llevar una vida santa. El fruto del Espíritu debe de producir en ti bondad, justicia y verdad. La unción del Espíritu en tu vida debe de provocar eso. Conclusión, si estamos metidos en la iglesia, pero somos incapaces de vivir el Evangelio de Cristo, nos está pasando exactamente lo que le sucedió a Israel. Israel recibió una ley perfecta. No había otro pueblo en este planeta que tuviera una ley tan perfecta como la ley de Moisés, dada por Dios. Y sin embargo, aquel pueblo era idólatra. Aquel pueblo se pervirtió. Muchas veces Dios tuvo que mandar juicios tremendos donde morían miles de judíos. Ahora, Dios comprendió aquello y envía, oiga lo que dice el Señor Jesús, no los voy a dejar huérfanos, sino enviaré, ¿qué dijo? El otro Consolador, el cual estará con vosotros y en vosotros. Y el apóstol Pablo confirma, y concluyo con esto, cuando el apóstol Pablo dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de qué? De cobardía. ¿Sino de qué? De poder, de amor, ¿y qué más? Y dominio propio. Mi querido hermano, lo que tú necesitas es la unción de Dios. Lo que tú necesitas es el poder de Dios. Sin el Espíritu Santo tú vas a estar perseverando en cuantas iglesias tú quieras y siempre vas a fracasar. Vas a conocer la ley de Dios, vas a entender el mensaje de Cristo, vas a entender el propósito de que Cristo viniera a esta tierra, pero no vas a poder ser imitador de Dios, ni tampoco andar en el amor de Cristo, y mucho menos tener frutos de bondad, justicia y verdad. ¿Quieres eso para ti? En primer lugar, humillémonos. Reconozcamos nuestro fracaso y clamemos al Señor: Señor, manda de tu Espíritu sobre mí. ¿Me entiendes? Ahora, si eres feliz con la vida que llevas, haz a un lado este mensaje y haz de caso que nunca lo oíste. Pero si quieres cambiar, te conviene oírlo, entenderlo y ponerlo por obra. Tenemos un Dios tan misericordioso. Pero hermano, créale, confíe en Él y Él hará en usted. Amén y amén.